viven los pájaros?
Hola, soy Julia, tengo 6 años. Los pájaros viven cuando son chiquitos en un nido y cuando van creciendo vuelan por el cielo y también se ponen para descansar en un árbol.
Me llamo Soy Mariana Ventivena, tengo 9 años y los pajaritos viven en el árbol.
Hola, soy Sofía, tengo 7 años y los pájaros viven en un nido.
Mi nombre es Martina, tengo 6 años y los pájaros viven en los nidos. Son como redondeles con paja y algunos tienen forma como una casa. Y están en el árbol y están muy altos. Mis pájaros preferidos son los loros porque tienen colores.
Soy Ámbar, tengo 6 años y los pájaros viven en los árboles.
Inmersos en esa descripción fresca de los chicos, recibimos a nuestro invitado de hoy, que se llama Carlos Briganti. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
¿Cómo andás, Sergio? Buenos días.
Bueno, llamado artísticamente el reciclador. Ya vamos a saber por qué. Carlos, tu oficio es el de plomero, ¿no?
Sí, soy docente de plomería, plomero primero y después docente de plomería en el Centro de Formación Profesional número 16. Y doy también una modalidad que es plomería para mujeres, uh-huh. Pequeñas reparaciones domiciliarias, que es el segundo año de este módulo, que llevamos adelante con mucho éxito.
Y sos un gran impulsor de las huertas urbanas. Tenés una huerta cuya característica nos vas a contar ahora en una terraza. ¿Cómo se vincula una cosa con otro, tu oficio y esto de las huertas en la ciudad?
Bueno, tiene que ver también con una forma de vivir. Yo nací en una chacra y eso no se olvida, ¿no? Entonces, hoy soy chacarero, pero de techo. Entonces, yo fui chacarero de campo, quintero, huertero, nací en una huerta. Y entonces, hoy replico eso en una actividad acorde a mi edad. No tengo 55 claro. años, ya no podría andar en el campo haciendo estas locuras y encima venir a la ciudad a dar clase. Entonces, ayorné esa situación. Y es muy compatible, es decir, tengo mi chacra arriba, es una escuela, soy docente, y a la tarde, 6 de la tarde, salgo a dar clases de plomería.
Ser chacarero en la ciudad es un sueño de muchas personas, un anhelo, pero no es fácil armar la huerta en la ciudad o en un espacio en el balcón. Es decir, lo que suele aparecer, Carlos, es cierta inconstancia. Todos nos inspiramos y nos encanta escuchar sobre estos temas y hablar sobre esta cuestión. Quiero tener mi plantita, qué sé yo, de tomate, los perejiles o lo que sea. Pero después implementarla, ¿qué?
Bueno,
¿qué pasa ahí?
Ahí está, es el trabajo.
Falta?
No, trabajo, constancia. Para hacer cualquier actividad, ya sea la de docente, tenés que tener una actividad, te tiene que gustar, tiene que estar dentro de uno. Es lo mismo que yo te planteaba hoy a la mañana. Les gusta hacer la radio, levantarte a las 6 de la mañana o a las 5 para leer las noticias y preparar un programa, te tiene que gustar muchísimo. Quizá lo hagas por hobby un par de meses, pero no, lo puedes mantener en años. Vos lo sostienen durante años y esto a mí me pasa lo mismo. Yo hice un impasse de 30 años en el tema de la tierra e incursioné en otras actividades y después la tierra me tira siempre. Pero ya no quería hacer lo mismo que hice antes, entonces cambié. Y empecé a mostrar a la gente, mi postura de docente hace que yo le tengo que mostrar a la gente lo que hago y lo tengo que sostener el tiempo. Entonces, ese proyecto, yo te invito a vos, vení, vamos a hacer un programa de radio en la huerta. Primavera, lleno de pajaritos, mariposas, y vos ves todo rodeado ahí y decís, yo esto lo puedo hacer. Todo no, pero esto lo puedo sostener. 3, 4 macetas, 5 macetas. Y cuando vos ves el producto terminado, que vos comés algo, y cuando te das cuenta, ¿no? Todos los que estamos en esta lucha, en esta cruzada, en cuanto a la alimentación y en cuanto a desconfiar de lo que nos están dando, empezás a recordar los sabores ancestrales, como le digo yo. No te olvides que todos los que vivimos en la ciudad, hay un dato que se le escapa a la mayoría. Todo está relacionado con la inmigración. Vos tenías a tus abuelos, que en algún punto, algún abuelo tenía una plantita de algo. Y en algún punto vos recordás ese sabor. Y eso, es la capital está llena de emigrantes. Es decir, toda la gente que vino del campo se radicó en la ciudad. No perdió sus saberes, están latentes. Cuando yo en las charlas que doy, siempre alguno salta y dice, sí, yo hacía esto, yo hacía otro en el campo. Me vine a la ciudad hace 30 años. No te olvidás, jamás te olvidás de los sabores, jamás te olvidás del trasplante de algo, jamás te olvidás de esos saberes que tenés incorporados. Se te despiertan con cierta simpatía y nostalgia cuando un tipo como yo les empieza a decir de las bondades de en la ciudad empezar a plantar. Y la gente como que tiene atrofiado eso. Claro. Relaciona la producción de alimentos con el campo, no con la ciudad.
Sí, te parece incompatible.
Es incompatible. Y ahí yo sostengo esta lucha, porque mucha gente me dice, pero vos, he tenido ofertas de todo tipo, para sostener un campo, una producción, que con la experiencia mía yo la podría sostener tranquilamente. Pero la batalla hay que darla acá a la ciudad. Pues entonces voy a decir, ¿quién, o sea, vos producís en un campo, ¿cuál es el mérito? ¿La tierra, lo regás, catás? No, yo sostengo en contenedores acotados, sin gastar un peso, 60 metros cuadrados produciendo alimentos, semillas y humus de lombriz en forma autogestiva. No recibo subsidios de nadie, encima doy charlas gratis a la ciudad.
Nos estás hablando de una escala diferente. Exacto. En vez de pensar la escala hacia arriba, nos invitás a pensar la escala pequeña hacia abajo y la escala de nuestro entorno. Porque supongo que esa huerta que nos está contando también puede abastecer a un entorno cercano de humus, de algunos productos, contagiar con lo que haces. Y además nos gusta, estaba con nosotros Carlos Briganti, que propicia, como se habrán dado cuenta ya, las huertas urbanas. Y que además de propiciar esta práctica tan buena en estos tiempos, tenés la coherencia de hacerlo con elementos que vas recogiendo de la propia ciudad también.
Exacto.
Se utiliza cubiertas, se utiliza tacho, digamos, también. Por eso es lo del reciclador, contanos de eso.
Bueno, en realidad es una excusa, porque vos estabas hablando recién acá con la problemática de los autos. En la ciudad tenemos problemáticas de todo tipo, sí. Y si tenemos en cuenta que el 80% de la población a nivel mundial se va a hacinar dentro de las ciudades, ya tenemos que empezar a poner las barbas en remojo. Y cuando digo esto, digo, empezamos a producir más basura de la que podemos llegar a procesar. ¿Qué hacemos con la basura? Nada. La Argentina es un basural a cielo abierto. Entonces, a vos que te gustan las comparaciones, te voy a dar una comparación que es la basura que se produce mundialmente alcanzaría para producir anualmente una cava completa de 7 pisos. Imagínate por año. Entonces, digo, de toda esa, todo ese edificio de basura, el 50% es fácilmente compostable. Fácilmente compostable. Y el otro 50%, un 40%, es fácilmente reciclable. Es decir, cartón, PET, y después tiene metales, después tenés vidrio y tenés otros, en un valor de 10 a 18%. ¿Por qué no se hace? Bueno, se entierra acá. Acá se recogen 6.000 6.000 kilos por día, de los cuales el 50% las cooperativas lo procesan. Y el otro 50%, ¿saben qué hacemos? Lo enterramos en José León Suárez. La problemática de la basura, casualmente el otro día estuvo Paul Conet, que es uno de los activistas que frenó la incineración, y él plantea básicamente que todo esto se puede reciclar y se puede hacer con una facilidad. Entonces vos decís, sí, pero ¿cómo? Que es muy difícil. Bueno, entonces vení a mi huerta. En mi huerta, por ejemplo, yo tengo el club de compostaje. Tengo 10 tambores de 200 litros en todo el perímetro de la terraza. Composto todo, absolutamente todo lo que produzco orgánicamente. Todos mis alimentos se compostan ahí. Aún el baño de los gatos. Entonces, muchas veces algún talibán dice, sí, pero las bacterias, qué sé yo, a 75 grados se muere todo. Levanta la temperatura, trabajo con lombrices californianas y es viable. Entonces, yo le muestro a la gente que todo lo orgánico lo podés compostar. Aún estando en un departamento, aún estando en un monoambiente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo pones en un tachito de esos de 20 litros, tapado, sin ningún problema. Cuando llenás el tacho, te subís y vas a un punto verde, que acá no existe, pero que yo lo estoy gestionando acá en la chacrita del galpón, donde vos pongas tus parte orgánica responsablemente y la tapes con un poquito de viruta. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Cuál es el costo? Cero. Cero. Cero, cero costo. Entonces, digo, no se toma una medida seria. Si yo lo estoy haciendo en Chacarita y lo pueden comprobar, ¿por qué a nivel nacional no se puede hacer?
¿Qué preguntas te despierta Carlos Briganti? ¿Qué inquietudes ¿Qué cosas te sugiere esta conversación que estamos protagonizando esta mañana entre todos?
5371-4600 es una de las vías de comunicación para que dejes tus preguntas. También puedes dejarlas grabadas en el 5371-4638. Y en las redes, el Twitter del programa, @sabadoverde, el Twitter de Sergio, @vascoverde, en Facebook la página Sábado Verde, y si no, en Instagram también nos encuentran como Sábado Verde.
¿Qué es la ternura?
Soy Catalina, tengo 10 años y para mí la ternura es un sentimiento que se refiere cuando ves algo lindo y hermoso.
Hola, soy Francisco y tengo 9 años y para mí la ternura es querer a alguien mucho.
Mi nombre es Fabi, tengo 11 años y para mí la ternura es un sentimiento que no se puede explicar, pero podés como explicar con qué tipo de cosas se activa ese sentimiento.
Tomá pavo.
Es una hermosura.
Estamos haciendo este programa también con los chicos que andan dando vueltas por ahí, entran ya en la última semana de vacaciones. Queremos estar cerca de ellos y el mejor modo es escucharlos. ¿Qué conservás de niño, Carlos, en esta tarea de sembrar techos en la ciudad, de ir reciclando todo lo que haga falta?
Bueno, yo todos los días trabajo de lo que me gusta, y todos los días trabajando en la huerta, yo a la mañana antes de empezar mis actividades tomo mate abajo de una pérgola improvisada y siento los pajaritos, las mariposas, hay como una especie de microclima ahí, y que vienen mucha cantidad de aves a descansar porque es el único lugar, espacio verde que hay, y bueno, y eso siempre me trae a la infancia, ¿no? O sea, el ser humano es así, siempre vuelve a mirar dónde estaba la mamá carpiendo, mi abuelo carpiendo, y es permanente y es volver otra vez, y estoy con 55 años como cuando empecé.
Es lo que nos constituye,
sí,
¿no?
Sí,
esa
por
historia.
Supuesto. Sí, esa memoria, ¿no?
Esa memoria,
sí.
Esos olores,
sí.
Tierra.
La tierra mojada, todo. Olores, sí. ¿No? A mí me pasa eso.
¿Cuántos, Carlos Briganti nos sigue acompañando un rato más en el programa, potencialmente, cuántas hectáreas cultivables tendríamos en una ciudad como esta, la ciudad de Buenos Aires?
Nosotros tenemos básicamente acá en la Argentina, tenemos Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la Cava. En Cava tenemos 20.000 hectáreas disponibles de techos. Yo siempre hablo de techos, la gente se asombra, ¿dónde están las hectáreas? En el techo. Los techos son grises, los techos ahora son portaantenas de compañías de telefonía celular. Y la gente, digo, naturalizamos una antena de 20 metros. Porque la gente dice, vos me pones un limonero. ¿Cómo pones un limonero en una terraza y se cae un limón de los 9 pisos? Es probable que te pegue un limonazo a la cabeza y pueda producirte cierto daño. Pero yo les pregunto a la gente, vos naturalizas una antena de 20 metros, se cae un tornillo, ¿quién controla esas antenas? Primero, lo que causan las antenas.
Todo lo que emiten.
Naturalizamos una antena y no un limonero. Yo estoy haciendo una prueba piloto ahora que la pueden ver, pueden ir a la terraza y la pueden ver, que son los limoneros de acodo. ¿Qué es? Agarrás un limonero grande, lo pelás, le pones un buen sustrato y en 3 meses ya tiene raíces. Cortás esa rama y ya está produciendo limones en un tacho de 20. Bueno, no lo puede creer la gente.
¿Querés cultivar en un tacho de 20, como dice Carlos Briganti? Carlos armó un tutorial referido a cómo arma sus macetas. Podés buscar Carlos Briganti, el reciclador, y te aparece fácil en internet.
Bueno, de hecho, por ejemplo, Roberto nos acaba de mandar un mensajito y dice, yo también estoy haciendo una terraza en casa, quiero preguntarle a Carlos si puedo visitarlo en algún lado.
Sí, yo estoy en Chacarita, nos comunicamos por Facebook, Carlos Alberto Briganti, se meten ahí y me avisan, hacemos grupos de 12, son totalmente las charlas gratuitas, y uno ve las posibilidades que tiene, si esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto es mucho para mí, esto es poco. Yo quiero aclarar que toda la tierra que junté, la junté de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la calle, me la subí al hombro, no tengo ningún dispositivo mecánico. Me la subo toda al hombro, trabajo de hormiga, en el auto me traía 10, 12 bolsas, hoy en día hay superproducción de tierra, superproducción de humus.
¿De dónde sacas la tierra?
De la calle. Vos vas a un contenedor y ves tierra negra y tierra marrón. Juntás la negra. Esa, la otra es arcillosa.
¿Qué cantidad de cosas hay en los contenedores? En
los contenedores, yo acá, miren, en la calle Uruguay venía a los contadores. Y vengo a los contadores y veo un container frente al San Martín, repleto de tachos de 20. La codicia me saltaba por los ojos. ¿Saben qué?
Él ahí ve oro, no donde otro ve desecho.
Eso era oro. No fui al contador y evalué. 17 baldes apilados eran 1,71 m que mido yo. Sí. Los até todo y me fui al subte, poniendo cara de como que esto es natural.
Claro.
Si tengo que pagar con la sube, pago. Y el tipo me miraba, no sabiendo, o sea, sin dejarme pasar, y dice, no, cirugiar acá adentro del subte es imposible. No. Y yo me fui a paso de murga, como dice Dolina, con la mejor cara de que acá
de
no
póker, pasa.
La gente me miraba, Valdés limpito. El problema fue, de Chacarita, en el colectivo no pude subir, caminando, que son cuatro cuadras, y me lo llevé, pero era como si hubiese juntado, no sé, una docena de libros. Sí, para mí era, capaz que dejo las pepitas de oro y me llevo los baldes.
Claro,
porque
obvio.
El balde es un producto maravilloso que te ofrece la ciudad. El balde, la cubierta, las botellas de PET para hacer los ladrillos reciclables, la tierra, las borras de café, la viruta, todo lo que tira la ciudad lo tenés a una cuadra, cuadra y media. Es decir, nosotros acá arriba de la red ponemos una huerta gigantesca y me atrevo a decir que no muevo dos cuadras. Me voy acá a las cafeterías, pido borra de café.
Claro.
Todo lo que esté para tirar, yo lo empiezo a reciclar, a compostar y me hago un sustrato de la gran flauta y empiezo a producir alimento arriba de un techo. Entonces, esa es la propuesta. Si tenemos 20.000 hectáreas ociosas acá arriba de los techos, ¿por qué no empezamos a producir alimento?
Qué ganas que dan, ¿no, Liana?
Te iba a decir, no se me había imaginado nunca. Venía escuchando, por ejemplo, que en algunos edificios sí hacen estos techos verdes y que todavía queda como desconfianza si filtran o no filtran agua. Entonces hay muchos que no se atreven por ese lado. Después están los jardines verticales. Es como que se va avanzando en algunas cosas esas, pero nunca se me hubiera ocurrido una huerta.
Pero siempre ornamental. Vos fijate,
claro,
está orientado a lo ornamental y no producción de alimentos. Es una de las grandes disputas que tengo yo en la calle. Tiene que haber una palta accesible para todo el mundo. Y otra de las grandes frustraciones que tengo yo es irme a Olivos y ver esos naranjales, sacar una naranja y es espantosa.
No, exacto. Eso no, claro, es para todo hacer
mal hecho, ¿no? Tenemos que ser amigables con el medio ambiente y poneme una palta, poneme una naranja, poneme una mandarina. Mientras espero el colectivo, empiezo a comer una fruta. Sí. El azúcar me produce satisfacción, genera endorfina, alegría. Entonces, digo, todo tenemos que
sufrir.
Y es
más saludable esa. Porque en vez de ir al kiosco a comprarse un alfajor,
supuesto,
para obtener ese mismo resultado.
Por supuesto. Entonces, siempre tenemos ese pensamiento y esa forma de manejarlo como los hipermercados, con las orejeras puestas, y tenemos que hacer algo que es correcto. Entonces, poneme una palta por cuadra, poneme un níspero por cuadra, poneme una naranja por cuadra. Hay mitos con respecto a una huerta. Eso es uno. En el consorcio, siempre, la señora Estelvina se queja amargamente de que si poner un tacho de 20 puede producir una hecatombe dentro del edificio.
Por las filtraciones posibles.
Y yo
desafío
a cualquiera que me llame, le hago una huerta en el techo, yo pago los costos de la filtración. Al contrario, cuando vos le pones un contenedor, detiene los rayos UV, por lo tanto, impacta sobre la planta y sobre esa maceta. Por lo tanto, esos rayos UV no te deterioran ese contorno que está protegido. Por lo tanto, yo la terraza la pinté creo que dos veces en mi vida. Ya lleva 7 años, 30 años que vivo en la misma terraza, y la pinté una sola vez ahora. Y no es que estamos viviendo con un piloto ni nada. Decía, es normal. Entonces, no hay ningún problema. En cuanto al peso, otro, 350, 400 kilos por metro cuadrado. Y yo pongo 4 baldes de 20, ¿sí? Son 80 kilos.
Claro.
Yo peso 100 kilos. O sea, 10 gordos como yo pueden derrumbar un techo. Entonces digo, hay mitos y hay gente que a veces se ofusca en las charlas. Yo vivo en un monoambiente.
Te iba a preguntar eso, porque ahora que decías lo del consorcio, por ejemplo, uno se le ocurre en alguna parte del edificio, una parte común, que suele haber espacio, ¿no se puede, por ejemplo, poner un compost grande y que todos los vecinos vayan haciendo el aporte?
Eso sería revolucionario.
En lugar de tenerlo cada uno en su departamento, que tal vez el del monoambiente dice, a mí me molesta o me incomoda, que esté en un lugar al que todos acceden y todos los días tiran lo que tienen que tirar.
Hay que ponerse de acuerdo antes.
Es un fenómeno cultural esto, muchachos. Si nosotros ahora toda la vida tiramos en un contenedor negro, yo pago mis impuestos. Como me dice uno, que lo retienen y a mí no me importa dónde va.
Sí.
Mire, le tiene que importar porque allá en el Seance 3 no hay más lugar y ahora a usted le van a cobrar 5 veces más caro y va a tener que salir a la noche a tirarle la basura al vecino. Vamos a ver una guerra de basuras acá. Entonces digo, pongámonos de acuerdo y empecemos a concientizar. Miren, yo estoy haciendo ahora un robot o un humanoide de la basura. Con todo lo que desechamos, chicos, esto, todo esto, uno se piensa, este estuche de lente. Te regalan un par de lentes, o el oculista ya viene incorporado, el coso te regala un estuche. ¿Y qué haces? Lo aventás, lo tirás. Y esto genera una contaminación. ¿Alguien lo procesa? Nadie lo procesa. Entonces tenemos 7.000 millones de estuche de lentes, 7.000 millones de cada objeto que tenemos. Claro que no todos consumen, 5.000 millones consumen. Bueno, 5.000 millones de estuche de lentes. Entonces empiezo un humanoide de la basura y voy por las escuelas dando charlas y digan, bueno, esto tiras vos. Ah, esto tiro yo, esto tira mi papá. ¿Y dónde lo tira? Ah, a la basura. ¿Y dónde va? A ningún lado, al relleno sanitario. Y extraemos más materia prima para hacer más maquinitas de afeitar, más de esto, más de lo otro.
La huerta en la ciudad que tiene Carlos Briganti está en Chacarita. Ahí, ¿qué cultivás? Danos ganas de aquellas cosas que son el fruto de tu esfuerzo y de tu ilusión.
Mira, arrancando desde plantas de tabaco, gigantescas de 1,50 m, repletas de flores que ahora tienen hojas, siguen teniendo a pesar del invierno, porque nosotros tenemos una ventaja. Si vos producís en la provincia, se te quema por la helada. Acá, como tenemos tanta contaminación, ya tengo una protección antihelada. Por lo tanto, los alimentos...
¿Y el tabaco para qué lo cultivás?
El tabaco, primero, para la gente que fuma, le muestro otro camino, que es no dejar de fumar el cigarrillo, que tiene como 700 aditivos, hasta arsénico tiene, y fumate, si querés fumar, fumá tabaco. Mucha gente, ahora muchos jóvenes están fumando.
Se están armando
por una cuestión de costo. Y también tiene que ver por una cuestión de saludable. Entonces, utilizan hojas hojas amigables, digamos, que no son contaminantes, y el tabaco lo compra. Bueno, acá tenés tabaco.
Y además te sirve por ahí para...
También me sirve para si hay alguna plaga. Yo pongo hojas de tabaco junto con otros coquitos de paraíso y otros elementos más, entonces fumigo. Entonces yo tengo toda la materia prima ahí disponible. Entre otras cosas, puedes tener acelgas, rabanitos, lechugas, tomates, morrones, zapalloán, cochoclo. Tenés un banano de 4,50 m que está en cubiertas de auto, no le salen las raíces, no rompe la terraza, no quiebra nada. Tengo quinotos en palangana, tengo limones en tachos de 20 y la gente va y dice, no puede ser, que haya estos limones dentro de un tacho de 20. Y sí, ¿de dónde salió? Del limonero adelante. Le hice un acodo. Lo cortamos y ahí salieron tres limoneros. Y eso puede tener la ciudad de Buenos Aires arriba de un techo, todo obligatorio, tiene que ser ley. Usted tiene que tener o limonero o naranjo, y ahí empieza esa discusión de la famosa propiedad privada. ¿Quién me va a imponer a mí a poner un limonero? Tiene que ponerlo para mostrarle a la gente del consorcio, primero, que puede compostar sin que haya ratas. Entonces la gente dice, pero se me llena de ratas. Bueno, vení acá y ves 20 composteras, de distintos tamaños, 10 de 200 litros, y el resto son chiquitas, que yo tengo ayornadas para mostrarle a la gente qué es lo que puede hacer.
Ahora, el equilibrio, vos sabés un montón, Carlos. A mí eso también puede ser un poco, es abrumador, porque vos decís, acá esto encierra una complejidad donde vos tenés que poner algunas plantas que te sirven para que no vengan algunos bichos y te coman a otras, qué poner, la temperatura, y qué sé yo. ¿Dónde aprendiste y cómo eso puede transmitirse de modo masivo sin ser un sabio como vos, digamos, ¿no?
Bueno, vos fíjate que el hombre de campo, yo vengo del campo, el hombre de campo dice, va a llover. ¿Y cómo va a llover? Mi abuelo decía que iba a llover, el otro día llovía, porque le duele Juanete, porque le duele esto, porque el olor, ya sabía que venía la lluvia. Viene el agua. Yo aún hoy yo hago así y sentimos, viene el agua. ¿Me entendés? El agua está 3-4 cuadras, pero... Tenemos abusado ciertos sentidos que no los hemos perdido. Nosotros somos el ser humano, es eso. Entonces, digo, estos saberes los aprendí yo casi jugando. Y después lo empecé a poner en práctica. Y después, cuando vengo desde el campo a un contenedor de 10 centímetros y empiezo a producir alimento, el primero se secaba, el tercero se secaba, el cuarto no daba fruto, el quinto. Después de tantos fracasos, siempre digo, después de tantos fracasos uno empieza a aprender a manejarse en otro sistema. Este sistema que tengo yo es totalmente diferente al de la tierra. Claro. Entonces, depende más del agua, pero si vos enriqueces bien el suelo, entonces no tenés problema en cuanto a producción. Después, obviamente, hay que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Bueno, Jairo Restrepo, Max Anova Fukuoka, Teru Ohiga con sus microorganismos eficientes, Max Anova Fukuoka en cuanto al desorden de una huerta que se produzca sola, sin rotulación de tierra. Occidente rotula la tierra. Este japonés... que inventa el sistema de producción, la misma cantidad de alimento sin roturar la tierra. Él hacía esas bolitas de semilla, ¿sí? Cuando venían los monzones, inundaba todo, el trébol, sembraba trébol. Después el trébol se pudría, generaba nitrógeno, dejaba los rastrojos del arroz y tiraba bolitas de arcilla con la semilla de arroz. Nacía el arroz. Cortaba el arroz, dejaba el rastrojo y otra vez el ciclo. Producía 600 toneladas, pues 600 kilos, claro, perdón, por hectárea, y el vecino producía 700, rotulando la tierra. Entonces el vecino dice, yo no rotulo más la tierra, claro, gasto gasoil, gasto esto. Entonces ahí empezó otro tipo de agricultura. Y estos maestros, por decir de alguna manera, uno se va cruzando y lo va ayornando eso a una terraza. Entonces yo fui aprendiendo así.
Bueno, además de todo eso, Carlos sacó un libro de 60 páginas que se llama Una huerta en mi terraza. Claro. Con eso también podríamos valernos para iniciar esto que evidentemente nos está dando ganas a todos, sí, después de escucharlo hoy. Tiene un Facebook, Carlos Brigante, ahí lo encontrás, y sus charlas gratuitas. ¿Cuándo es la próxima y dónde?
Mira, ahora estamos el próximo...
¿El 28 es?
No, ahora estamos en el Centro Cultural Marechal, el próximo sábado.
Marechal 1160, sí, Leopoldo Marechal 1160.
Leopoldo Marechal, estamos dando una charla a la 1:30 con Guiso a la Gorra. Y bueno, iba toda la gente del barrio, en distintos lugares. Después también estoy en la Facultad de Agronomía, la segunda quincena de cada mes, los días domingos, en una radio abierta. Ahí siempre me van a ver.
Y ahí hay productos. La segunda quincena, sí, de cada mes hay una feria
muy interesante. Hay una feria que practica el comercio justo, va porque eso también tenemos feria, que hablar, el comercio justo. Yo siempre digo que las sopas mías no son kilométricas, son métricas. Es decir, subo la escalera, claro, y me hago una sopa. Me hago una ensalada. En cambio, nosotros para tomar una sopa, eso es kilométrico. Sí. Vas a saber de dónde viene. Entonces, digo, estoy ahí en la Facultad de Agronomía la segunda quincena cada mes.
Carlos, nos falta hablar un montón, pero no hay más tiempo en el programa de hoy. Yo, entiendo, creo que tenemos que acordar ya una promesa. La radio tiene, sí, móvil nuevo.
Sí.
Eliana, vamos a asumir el compromiso al aire, después lo pelearemos.
Sí.
En la primavera nos vamos a la terraza con el móvil, ponemos el móvil en la esquina y
hemos
y
hecho el encuentro de radios comunitarias, bueno, en la
bueno,
terraza.
Dale, sí, en, sí, septiembre, ¿te parece? Tipo 21 del día de la primavera, sí, sí, algo así sería ideal. Cuando salir en vivo, quiera, y nos contás todo. Sí, así, sí, que sí, quienes están escuchando van a saber que además de todos estos canales que tienen para encontrarlo a Carlos Briganti, bueno, va a haber otra conversación. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muy amable, se vino esta mañana. Qué
un placer, ¿eh? ¿No? Un placer. Y además que me parece que también desmitifica un poco esto de que no se puede en lo cotidiano hacer, que es algo que lleva tiempo, que es algo como ajeno, difícil, o sea, es algo que se puede incorporar, es simplemente organizarse y que forme parte de la vida de todos, ¿no?
No, mucho nos deja para pensar, así que poné un poquito de música, Claudio, así pensamos un poco todas las cosas y puntas que nos ha tirado Carlos Brigante en la mañana hoy.